Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, que este espacio, que como usted bien sabe, está planteado con la intención de que tengamos la oportunidad de, entre usted con sus participaciones, nosotros con nuestros invitados y con la opinión de un servidor, podamos analizar sobre los temas que consideramos de coyuntura en el estado de Jalisco, en el país, en el área metropolitana, claro está, los temas importantes, las políticas públicas, los programas de gobierno, etcétera. Esa es la intención, que este programa pueda ayudarnos a construir ciudadanía, a tener una mejor información sobre los asuntos que pasan, los asuntos públicos que acontecen el día a día aquí en la entidad. Y en ese sentido, bueno, hoy un tema interesante que ha resultado, ha dado mucho que hablar a lo largo de este año, la verificación responsable. Platicaremos de este tema esta mañana en Agenda Local. Le saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y de igual manera también agradezco mucho el que a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa por esta estación, Radio Metrópoli, claro está. O igual manera, quienes nos hacen el favor de escuchar a través del podcast en notisistema.com y en Spotify. De igual manera, gracias a todos ustedes por dedicarnos su tiempo y su interés en los temas de agenda local. De igual forma, también, como siempre, agradeciendo el apoyo del equipo que hace posible este espacio de igual forma, junto con un servidor, Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles y Alejandro González aquí con WhatsApp y Telegram, que ya estamos todos listos aquí en esta estación para llevar a cabo un programa más, repito, de agenda local. Sea usted bienvenido. Y bueno, también agradecerle de manera muy especial a nuestro invitado que ya se encuentra aquí conmigo en cabina. Se encuentra con nosotros Javier Sierra Moreno. Él es director general de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, AIRE como le llaman, que él es, permítame ponerlo así, va a decir usted esto, ¿qué es? Bueno, este es el organismo público centralizado, el famoso OPD del gobierno del estado, que es el responsable de la operación del programa de verificación responsable, ese programa de verificación vehicular que a lo largo de este 2023 se ha implementado, bueno, desde el 2022 ya platicaremos, pero 2023 de manera más constante, pongámoslo de esta manera. Y bueno, la intención es platicar con él sobre justamente la verificación responsable, hacer un análisis de este programa a lo largo de este 2023, donde ya también hay sanciones, ya lo recordará usted, y hablar de las expectativas del programa para el 2024. Esa es la intención, ese es el tema. Así que, Javier, primero que nada, bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. Gracias por el espacio y gracias al auditorio por escucharnos.
Al contrario, gracias a ti por acompañarnos aquí en cabina directamente. Y bueno, ese es el tema que platicaremos. Así que le invitamos a que nos dé sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Y antes de que se me pase, ya sabe que en este programa también nos interesa mucho fomentar la lectura. El libro virtual, el PDF que le estamos compartiendo esta mañana, para quien le interese, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram, y aquí Alejandro nos hace el favor de compartirle el link para que descargue usted un libro que se llama La calidad del aire en las ciudades. Es un libro de la Fundación Fenosa, donde habla de justamente cómo es la calidad del aire en otras partes del mundo, algunas de Europa, algunas de América Latina, incluyendo ciudades de México. Entonces, si le interesa esta publicación, nos manda su mensaje y le pasamos el link para que usted pueda descargarlo. Hechos los comerciales y las bienvenidas, entremos ahora sí al análisis. Platiquemos ahora sí ya cómo nos está yendo prácticamente en este tema de programa de verificación responsable. ¿Cuál es el análisis, el primer saque, Javier, el análisis del programa Verificación Responsable a lo largo del 2023? Se ha dicho muchas cuestiones, que si es bueno, que si es malo, que si es recaudatorio, que si realmente funciona para disminuir la contaminación, que hay broncas en los verificentros, que se descomponen los carros, hay mucho habido por ver. Sí. Como responsable del programa del estado, ¿cuál es tu análisis, un primer análisis general, y ahorita vamos profundizando?
Claro, pues bueno, un poco del antecedente del programa de verificación es que inicia en el 2020 con la inauguración del primer centro de verificación, pero justo con el tema de la pandemia, como en todos los ámbitos, pues se vio suspendido. Que en el 2020 lo que hicimos fue verificar vehículos oficiales, hacer nuestro primer muestreo de cómo estaba esta flota vehicular que tiene el gobierno del estado, y de ahí también partir hacia lo que sería la consolidación de la infraestructura que se requería en el estado para que sea de manera obligatoria el programa de verificación. Sí ha sido obligatorio desde el año pasado, el 2022, pero es en este 2023 en que hay sanciones. ¿Por qué? Porque también el año pasado aprovechamos para hacer la socialización del programa.
¿Y un tanto prueba y error?
También, bueno, a estar teniendo tiempo también para que la infraestructura estuviera lista y adecuada para que todos los automovilistas pudieran acudir, ¿no? No tanto un prueba y error, porque el programa ya estaba diseñado, las normas están establecidas y el proceso ya estaba también ahí. Entonces, más bien, fue tener claro que después de varios años en donde no había habido un programa de verificación en el estado, pues teníamos que dedicarle tiempo a comunicarlo. La comunicación, pues al final nos han abierto las puertas muchos medios y hemos tratado de estar presentes en todos los lugares donde nos han invitado, pues nunca es suficiente. Entonces por eso nos dimos todo este año donde sí es obligatorio, el programa estuvo de manera obligatoria, pero no hubo sanciones, hubo mucha comunicación. Hubo módulos en las calles, simulando un poco lo que serían después los operativos que vimos a partir de marzo, en donde únicamente se daba a la gente la información que requerían sobre el programa de verificación. Es en este 2023 donde a partir del mes de marzo empiezan las sanciones. ¿Por qué en marzo y no en enero? Porque se tomó un corte nuevo del calendario, el calendario que todos nos hemos ido familiarizando a lo largo de este año, donde la primer placa que termina su obligatoriedad ocurre después de enero y febrero. A partir del primero de marzo, la placa que termina en 1 ya estaba vencido su periodo. Entonces ahí se empiezan a hacer sanciones a las automovilistas cuya placa terminaba en 1, y de ahí nos venimos a lo largo del año con estos operativos. ¿Por qué hay operativos también? Pues porque es necesario un poco pues mantener la presencia, y también es una obligación del estado garantizar que haya buena calidad del aire. Y pues bueno, están los medios, que es el programa de verificación. Había que insistir con los ciudadanos para que acudieran a ellos. Yo veo un corte favorable a casi al finalizar el año. Ya tenemos, pues que nos faltan poco más de 15 días, 20 días para que este año termine. Estamos verificando la última placa. Nuestro alcance es del 30% de autos verificados para ser el primer año donde ya es obligatorio en todo sentido, donde el programa está funcionando con todos sus implementos, infraestructura y demás. Lograr el 30% es muy bueno, porque a lo largo de la historia de los programas de verificación en Jalisco, el año donde más participación hubo fue aproximadamente el 24%.
Aterrizándolo, por favor, Javier, a manera de números, igual si los traes adelante, sí, si no los redondeamos. ¿Cuál era la meta de verificación para el 2023? ¿Cuál es el parque vehicular que se esperaba en el 2023? Si hubiera ido el 100%, ¿cuántos hubiera sido?
Bueno, el 100% es complicado, pero sí,
pero en el mejor de los años,
2.7 millones de autos
hubieran sido los que se esperaban para el 2023.
El parque vehicular verificable que tiene el estado de Jalisco.
2.7 millones.
Ajá, en las áreas obligadas, es decir, área metropolitana de Guadalajara y municipios de las ciudades medias que están obligados a cumplir
Puerto
con el
Vallarta.
Programa. Puerto Vallarta, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Jamá y demás municipios que están obligados.
Entonces 2.7 millones eran los que estaban obligados.
Obligados.
Empecemos por ahí. ¿Había infraestructura para cubrir los 2.7 millones?
Y hay infraestructura para hacer la verificación de todos estos autos.
Ok, ¿y de esos 2.7 cuántos fueron?
Alrededor, yo creo que vamos a cerrar el año con alrededor de 800 mil vehículos verificados.
¿Y los demás?
Los demás, pues bueno, son personas que no han acudido aún a verificar, automovilistas que no han llevado sus autos a verificar. Creo que muchos también en el entender el programa, la obligatoriedad, si hay o no buenos resultados y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, es el alcance que tenemos en este momento y la respuesta que se ha obtenido. Insistir, la meta era 24%. Vamos a cerrar el año aproximadamente con el 30% de participación, que para nosotros es un buen número para este primer año.
Claro, entonces, si vamos entendiendo bien, entonces ustedes tienen la expectativa de que la gente hubiese el 24% de los automovilistas, hubiéramos, me incluyo, hubiéramos ido a verificar, que yo sí lo hice, cabe señalar, y llegó al 30. Entonces, de entrada, pasaron la meta.
Así es, se cumplió la primera
meta. Ahí se cumplió la primera meta. Abundando un poquito para el próximo año, ¿cuál es la expectativa, la meta para el próximo año?
La meta es llegar aproximadamente al 40% de alcance del programa de verificación. Tiene que ser paulatino. Al final, si nos vamos a la historia del programa de verificación, y creo que todos los que llevamos ya varios años conduciendo, sabemos que el programa ha existido, a lo mejor un poco mañoso, porque era más bien una venta de hologramas que se hacía indiscriminadamente y de manera arbitraria se vendían los hologramas en las agencias de autos, en los talleres y demás. Y si había presión del gobierno por ocasionalmente por hacer sanciones y se disparaba la venta, pero luego se paraba, entonces ya no era necesario. Yo creo que nunca se había sentido la presión verdadera de acudir a verificar porque no había consistencia en los programas de verificación, ¿no?
Okay. En este entonces, recapitulando, se ha verificado el 30%. ¿Cuánto representaría? ¿Cuántos?
800,000 autos, más o menos.
800,000 uh-huh. autos en este 2023. Digo, todavía no termina el año, amigo Rodríguez, escucha, no. Como lo sabe, pero bueno, pues ahí va, para uh-huh. una proyección. 800,000 años en este 2023. ¿Cuántos se han sancionado? ¿Cuántos automóviles se han sancionado por incumplimiento uh-huh. de esta obligatoriedad? Claro, hay muchos que todavía están en periodo de la placa cero, creo que
es la placa cero es la que tiene la única vigencia, que no se ha metido al tema de la sanción.
Pero del 1 al 9 ya todos pueden ser sancionables,
todos,
¿verdad?
Son sancionables. Y a partir del mes de enero, todos los vehículos 100%. Podrán ser sancionados.
¿Cuántos han sido aproximadamente sancionados?
Sancionados, y exactamente hasta este momento, son 29,165 automóviles sancionados.
29,165 vehículos sancionados hasta este momento.
Hasta este momento, sí.
Perfecto. ¿Y ha habido en este proceso este año también ha habido quejas o ha habido señalamientos?
Hay quejas, a ver, hay que decirlo, hay muchas quejas que están en las redes sociales, en los medios, pero de manera formal presentadas ante nosotros, no tenemos quejas ni de descomposturas, ni de daños a los vehículos, ni nada más. Tenemos un centro de atención telefónica que trabaja en un horario empleado de lunes a viernes de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y también trabajamos los sábados. Ahí recibimos las quejas, se monitorean, se da una muy extenuante revisión a todos los procesos que se están dando en la atención ciudadana para de verdad tener esta información, que es muy importante para nosotros, y también ir moldeando la atención que está en los centros de verificación. Entonces, pues no tenemos quejas en ese sentido. Muchas en redes sociales, que pues bueno, la verdad que como autoridad lo que tenemos que hacer es referirnos a las que están de manera formal presentadas, y de estas no tenemos.
A ver, entonces a ver si estás de acuerdo como lo voy a clasificar, Javier. Uh-huh. Igual usted, amigo, lo escucha, ya sabe que aquí en este programa nadie tiene la verdad universal y todos podemos opinar.
Claro.
Han recibido, bueno, ustedes han monitoreado uh-huh. y saben que hay muchas, pongámosle así, muchas, pues muchos señalamientos, por ponerlo así, muchos señalamientos ¿sí? por parte de la ciudadanía que evidencia alguna cuestión operativa, algún maltrato, que se plantea el asunto de que los vehículos están descompuestos, etcétera, pero formalmente quejas presentadas ante los órganos internos responsables uh-huh. de dar seguimiento en el programa de ustedes como autoridades, ¿no hay ninguna en todo este año?
No hay ninguna registrada, no hay ninguna presentada, no hay quejas formales recibidas ante nosotros.
Perfecto, es un buen dato. Entonces vamos al primer corte del programa, si nos lo permite, le reiteramos, estamos platicando esta mañana con el titular del programa, del programa Verificación Responsable en el Estado de Jalisco, se encuentra con nosotros Javier Sierra Moreno, él es el titular del OPD a cargo, AIRE, como le llaman por sus siglas a este OPD en el Estado de Jalisco. Si usted tiene algún punto de vista o participación y la quiere compartir, lo invitamos para que la haga a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38, donde también por esta vía, WhatsApp y Telegram, ya saben, le compartimos el link para que usted pueda leer este libro PDF virtual sobre la calidad del aire en el mundo. Vamos al corte y volvemos. Continuamos aquí en la agenda local platicando esta mañana sobre la verificación responsable, cómo le ha ido este programa gubernamental en este 2023 y obviamente cuáles son las expectativas para el próximo año, el 2024, seguirá o no seguirá el programa. Ya ve que se ha manejado mucho que es año electoral y que entonces se va a suspender el programa o que no va a haber sanciones, un montón de cuestiones que han ahí empezando a circular en redes sociales, que bueno, ahorita platicaremos para ver qué es mito y qué es leyenda, dirían algunos por ahí, entonces platicaremos, pero antes de pasarnos al 24 cerremos la parte del 23. Este programa, Javier, que ya nos bloque que tuvimos, ya prácticamente hablamos de números, explicamos y demás, creo que ya generó una idea clara de, lo podemos decir, los indicadores o los alcances, habrá quien diga los logros del programa, ¿no? Y ya platicamos en su momento también que, pues sí, ha habido señalamientos, muchos, cabe señalarlo, aquí están llegando varios incluso, en las participaciones que ahorita les daremos salida con mucho gusto, ha habido señalamientos, pero que formalmente hablando no se ha presentado ninguna sola queja, ni por correo electrónico, ni por escrito ante ustedes, como para que se intervenga con los centros de verificación. Pero bueno, esta verificación, ¿por qué es distintiva a nivel nacional, Javier, como lo han planteado el gobierno del estado?
Claro, primero que nada, un tema muy importante a rescatar es la infraestructura no es una inversión que hace el gobierno del estado, se hace por participantes privados que hacen esta inversión de edificar los centros de verificación, contratar el personal y mantenerlos en funcionamiento, pero también tenemos la tecnología homologada. Todos los centros de verificación, una cosa es aplicar la misma norma, pero otra es usar los mismos instrumentos para medir. En otras ciudades, en otras partes del país, cada verificador puede usar la tecnología que esté a su alcance y eso, pues, obviamente genera que algunos centros de verificación, en estos casos de estas otras ciudades, pues puedan tener resultados diferentes entre unos y otros. Nosotros lo que tenemos es la misma tecnología, el mismo proveedor de la tecnología, el mismo mantenimiento obligatorio y auditorías requeridas a los equipos de medición que se hacen en todos los centros de verificación de la misma manera. La capacitación del personal técnico que hace las pruebas también está homologada, se da desde un mismo lugar, se mantiene vigilancia y, pues bueno, esto garantiza la imparcialidad en las pruebas.
¿Quién capacita al personal que está en estos, permítame llamar así, verificentros?
Centros de verificación.
¿Quién los capacita? Porque me queda claro que son de particulares.
Así
de empresas. Y bueno, ellos trabajan para la empresa, no trabajan para ustedes como OPD. No son funcionarios públicos.
No son
empleados de un particular.
Así es.
Dejémoslo así. ¿Quién los capacita y quién certifica la capacidad profesional del operador del proceso?
Aquí ocurren dos cosas. La primera, la primera capacitación y certificación que se le da es hecha por el proveedor de la tecnología, porque enseña a usar sus instrumentos a los técnicos que los van a hacer. Cómo son, les hacen las mediciones, cuáles son los procesos para seguir, cómo reaccionar ante algunas situaciones que se presentan al momento de hacer la verificación. Ellos dan la primera certificación. Obviamente, estos instrumentos están certificados y acreditados por distintas instancias mexicanas, por el mismo gobierno federal, para poderlos tener en operación. Después de esto viene la vigilancia que hace el gobierno federal por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, donde vienen y revisan que los instrumentos de medición estén calibrados y adecuadamente con mantenimiento, como las capacidades técnicas del personal que opera estos aparatos. Entonces, esa es la manera en que se hace.
¿Ustedes no verifican?
Sí, también hay por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, también se hacen revisiones esporádicas y hay un monitoreo constante todos los días que están los centros de operación abiertos. Hay un gran despliegue de cámaras de vigilancia en todos los centros de verificación que están concentrados en la Secretaría de Medio Ambiente, donde se hace el monitoreo de todas, absolutamente todas las pruebas, y hay registro de ellas, por si en caso que se presentara alguna queja, pues se puede ir hacia atrás en el tiempo para ver cómo sucedió esta prueba y que se haya aplicado de manera adecuada, ¿no?
Cuando se hace la verificación, reiterando que yo ya la hice y no tuve problema, pero bueno, cuando se hace la verificación me tocó ver personas que obviamente están haciendo una supervisión ocular, permíteme ponerlo así. Una primera fase es la revisión ocular del vehículo, ¿no? Para ver el estado, no sé si lo correcto es decir mecánico del vehículo, porque obviamente todavía no están revisando emisiones.
Exactamente.
Entonces ven la parte mecánica. Entonces queda criterio finalmente de la persona el si tira o no tira aceite, si se ve sucio o limpio, etcétera, etcétera. Si las llantas están o no están desgastadas. ¿Cómo cuidar que justamente estas personas no pierdan la objetividad y no caigan en una cuestión de criterios?
Claro, puede pasar ambiguo también, ¿no?
Cuestionables, ¿no? Así, ambiguos, como dice, efectivamente. ¿Cómo garantizar eso? Porque, digo, la verdad es que delante de mí me tocó ver algunos vehículos que se rechazaron por cuestiones mecánicas, pero me quedó claro que sí, o sea, al puro ver decía, bueno, cuando menos hubieran lavado, ¿no?
Claro. Que ahí es importante separar un poco que la inspección visual está completamente desvinculada del estado estético del vehículo, ¿no? O sea, que incluso que esté sucio el motor no es un tema para poderlo un problema que sea un rechazo en la prueba de verificación. Trabajamos mucho en la homologación de criterios. Obviamente, al final se dan las capacitaciones y cada uno podemos entender de alguna manera alguna situación. Entonces, trabajar en los centros de verificación con los muchachos, insistir en cuál es el criterio específico que se tiene que tomar para hacer un rechazo visual, es muy importante. Obviamente, el técnico que recibe el vehículo y que detecta que no se cumple con uno de los puntos de la inspección visual, que vienen en la norma oficial mexicana que se tienen que revisar, no es algo inventado aquí en Jalisco, sino es un cumplimiento de una norma federal, se tiene que reportar también a su supervisor para que haya una segunda revisión y constatar que el criterio que se tomó sea el adecuado. Pero es insistir en la capacitación. Constantemente están capacitando el personal para coincidir en los puntos que se tienen que supervisar. Pero también es un poco más sencillo que eso. O sea, el tema de la suciedad, por eso insisto, pues no impacta directamente en el resultado de la prueba. Pero sí que no traiga algún tapón, incluso el tapón de combustible, del aceite, que las mangueras estén no correctamente fijas en el lugar que deben de ir en el motor, que el sistema de escape esté modificado o dañado. Entonces, bueno, ese tipo de pruebas que se hacen visualmente, pues sí tienen un criterio bien establecido de qué es lo que se puede tolerar y qué no. El tema de las llantas también viene en la norma oficial mexicana y, pues bueno, están ahí muy claro que no deben de tener rasgaduras, que no deben de tener bolas o bultos en la llanta. Y, pues bueno, insistir, pues se trabaja en la capacitación constante para homologar criterios.
¿Existe la posibilidad, Javier, de que en esta segunda opinión, que digo, obviamente, deja de poner el ejercicio, el supuesto así, a ver si me doy a entender. Para ti y para ustedes, amigos radioescuchas, llevo mi vehículo, me hacen esa revisión ocular y me dice, y bueno, de entrada no pasó ahí. Decías tú, Javier, que el supervisor hace una segunda revisión. ¿Existe la posibilidad de que antes de que me emitan el certificado rechazado, por llamar de alguna manera, me den la oportunidad de que me expliquen con peras y manzanas por qué fue, para yo entender con exactitud? Porque luego te dicen, ahí está el resultado, ahí verifícalo. Pero bueno, uno no, a veces, en mi caso particular, yo no sé de mecánica. Claro. ¿No? Entonces, dicen, pues vaya con su mecánico. Pues terminas tú entrampado entre un lenguaje que a veces no entiendes.
Exacto.
No existe la capacidad de que haya esa socialización, de que te explique algún ahí con peras y manzanas, mire, pasó por esto, así, así, así.
Previo a otorgar el certificado, no, porque también el programa está con un control en cuanto a la comunicación de usuarios con técnicos que hacen el proceso de verificación, justamente para evitar malos entendidos y que se preste a un asunto de corrupción, ¿no? Entonces, el proceso sucede sin la intervención de los usuarios, como lo pudiste haber notado el día que fuiste, pero desde las líneas de verificación se manda el resultado, no, y tampoco el resultado se manda por una decisión personal del técnico que hace la prueba. El técnico en su pantalla simplemente sigue una serie de instrucciones donde pone sí, no, si se cumplen o no se cumplen las normas en el caso de la inspección visual, y eso arroja un resultado final. Y después en el control de emisiones sucede lo mismo, él solamente conecta, acelera, mantiene la aceleración en un ritmo y ya se emite el resultado. Cuando se entrega la prueba, el certificado viene la razón específica por la que no pasó. En el caso de las emisiones puede ser un poco más complicado determinar para un usuario, el ciudadano normal, pues entender qué pasa con los límites y qué causa la elevación de un límite que afecta directamente al motor, que está mal en el motor, ¿no? Pero en lo visual se especifica exactamente. No pasa porque tiene pérdida de líquido de motor o de la transmisión o tiene el escape dañado. Ahí sí se especifica y en el caso de que lo requiera, pues se puede también demostrar que está esta situación. Pero también podemos hablar al teléfono de atención ciudadana si creemos que la prueba no estuvo bien hecha o el resultado que nos dieron no fue el adecuado, para que sea revisado entonces sí por la Secretaría de Medio Ambiente. Y entonces ahí sí se hace una revisión de la prueba.
Sí existe la posibilidad.
Sí existe la posibilidad.
Nomás ahí valdría que entonces, amigo radioescucha, pues usted proceda a presentar ya por escrito ese señalamiento.
Se puede hablar por teléfono. La verdad es que tenemos, a ver, está el correo electrónico, llamada telefónica, de manera presencial en las oficinas, tanto de la agencia como del Centro Oficial de Medición, que está en Enrique Díaz de León, que también funciona como centro de verificación. Ahí pueden ser atendidos y los podemos escuchar y darle seguimiento a su queja.
Okay. Y antes de meternos para cerrar esta parte del 2023, en la parte operativa, en ese mismo ejercicio que yo observé, cuando te rechazan el vehículo, esa parte de que mecánicamente no va, y no procede, y va para afuera. Uh-huh. ¿No valdría la pena, de una vez, para facilitarle el proceso al ciudadano, que de una vez, aunque ya la parte mecánica no pasó, de una vez te hagan también la medición de emisiones para ver si de una vez también hay que arreglar esa parte? Al final ya pagaste.
Sí, claro, ya se pagó.
Ya se pagó, que te hagan el servicio completo.
Se tiene una segunda oportunidad dentro de un periodo de 30 días posteriores.
Sí,
y
pero
demás,
si voy y la vuelvo a rechazar.
Y se vuelve a rechazar. Eso, exactamente.
Entonces pierdo una oportunidad, pero yo ya pagué por el servicio.
También hay que entender que las normas establecen los procesos a seguir.
Entonces, no es posible.
No es posible. Si no se pasa la prueba visual, no es posible, y el sistema tampoco lo permite habilitar el control de emisiones. Y eso es así porque así lo establece la norma. Primero sucede la parte 1 y luego la parte 2. Entonces, esa es la razón, ¿no? Y existe vigilancia de las autoridades federales en el cumplimiento de esos procesos también. Entonces, pues seríamos nosotros también arbitrarios en el decidir hacerlo diferente.
No, me queda ya claro. ¿Mm? Bueno, vamos si quieren al siguiente corte del programa, amigos, reescucha. Regresando, hacemos brevemente la parte 2024 para empezar a salir al montón de participaciones que tenemos de usted, con mucho gusto, y las preguntas e inquietudes. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la verificación responsable con su titular, como usted ha venido escuchando, bueno, pues prácticamente desarrollando aquí de la mano de Javier Sierra, el titular del OPD, del gobierno del estado, que se encarga de coordinar la parte operativa del programa de verificación responsable, platicando cómo le ha ido a este programa en el 2023. Ya tenemos la parte oficial, permítame poner así, ahorita le vamos a empezar a dar salida a sus puntos de vista, pero antes de, déjeme platicar del 2024, Javier. Se ha empezado a rumorar o plantear en redes sociales que en el 2024, ya nos decías, para empezar, el 2024 ya nos decías que la expectativa ahora, en el 2023, la meta fue 23%.
24%. 24%
de cobertura. Ajá. Pero llegó el 30, entramos en el 30, lo cual fue bueno. Entonces, bueno, si la meta fue, si ya llegamos al 30, para el 24 es que ahora la meta es el 40%
del parque.
2.7 vehículos.
No, 2.7 millones.
Ay, yo estaba poniendo de matrame. 2.7 millones de vehículos que tienen la obligación de verificar. La meta es que el 40%, por lo menos, verifique en el 2024.
Así es.
Esa es la meta. Ajá. Bueno, se plantea y se ha dicho, volviendo al tema, se ha planteado mucho en algunas redes sociales que por ser año electoral el programa de verificación responsable se va a suspender, porque obviamente pues genera ciertas inconformidades. Otros han planteado que en el 2024 no va a haber sanciones, porque es año electoral. Otros han planteado en redes sociales que me ha tocado leer que en el 2024 el programa va a ser gratuito, como funciona en otros lados, porque es año electoral. ¿Cuál es la realidad de este 2024 según el punto de vista de ustedes como responsables?
Claro, yo creo que existe un gran compromiso del gobierno del estado por incidir en la mejora de la calidad del aire, que es un tema recurrente, los episodios de mala calidad del aire. Justo estamos por entrar en el periodo invernal a partir del día 15 de diciembre y es donde se concentran estos malos episodios. Entonces, de ninguna manera se suspende el programa de verificación vehicular. Es esta apuesta que verdaderamente busca que las condiciones mejoren, la salud de las familias del Jalisco, sobre todo en el área metropolitana, se afectan por estas situaciones, y los automóviles son grandes, generan grandes emisiones de contaminantes que hacen daño. Entonces, el programa de verificación vehicular durante el 2024 sigue, ya está definido, es permanente, está autorizada su publicación.
Y sigue con la misma, perdón, interrumpa, sigue con la misma operatividad que se venía en el 2023.
La misma operatividad.
El nuevo calendario de placas, todo.
Ese calendario hay que saberlo ya de memoria, porque ese calendario no se va a mover. Se va a continuar de manera permanente, en donde el acomodo de la terminación de placas en los meses será siempre el mismo. Entonces sigue en ese sentido. Lo decía hace un momento, a partir del mes de enero, todos los vehículos que no hayan verificado podrán ser acreedores a una sanción. Si en caso que pasen por los operativos, los puntos de revisión, pues podrán ser acreedores a una sanción. Las sanciones condonables.
Sí, hay sanciones también. Entonces en el 2024.
Siguen las sanciones, no se detiene. Y, pues bueno, al contrario, se reforzarán todos estos operativos con la única intención de incidir en las personas y convencerlos de que es necesario que acudan a verificar.
¿La sanción se incrementa o sigue igual?
Esa se publica porque está ligada en el Congreso, en la ley de cómo se establezca, y son UMAS.
En la ley de ingresos.
En la ley de ingresos, y está determinado por UMAS. Entonces hay que ver la actualización de la UMA.
Seguramente sí va a aumentar.
Aumenta. No aumenta, son 200 UMAS. No aumenta ese monto de 200 UMAS. Se actualiza el valor conforme la UMA se actualiza también.
Pero como la UMA nunca baja, seguramente va a
sube,
subir.
Exactamente.
Entonces va a ser más cara la multa de 2024 que lo que es en 2023. Pongámoslo.
La verificación costará lo mismo, 500 pesos para cuando acudes de manera ordinaria, 550 pesos si acudes de manera extraordinaria, y pues la sanción será 200 sumas. Ahorita son 2,074 pesos con 80 centavos, el ajuste que tenga el año que entra, pues ya lo sabremos en unas semanas más.
Y obviamente entonces queda claro que el programa operativamente sigue igual. En enero empezamos con la placa 1, enero y febrero, ¿verdad?
Enero y febrero placa 1.
Y a seguir.
Y nos seguimos todo el año. Entonces, pero con la diferencia de este año, que sanciones hay desde el primero de enero. Bueno, es domingo, el 2 de enero, que el 1 de enero es ya inhábil, el día 2, que ya es como el primer día oficial del año, pues habrá sanciones de manera habitual.
Ok. En el tema de las sanciones, se había planteado para este 2023 que primero iba a ser en programas, permíteme ponerlo así, módulos tipo Torito, permíteme ponerlo así, con las toritas,
sí, sí.
Y después se estableció que no, que ya puede ser unidades específicas en tránsito.
Así
para
es.
El 2024, ¿cuál va a ser la expectativa?
Siguen los dos, y hemos mantenido los dos. Nada más el tema de los módulos grandes que se instalan en vialidad y tienen un corte de un carril de circulación, no se pueden aplicar en toda la ciudad. Ahí también no queremos generar conflictos viales en donde están los módulos operando que sean contraproducentes con el ambiente. Entonces, este tipo de módulo grande no aplica en toda la ciudad. Se puede hacer más fácilmente en el interior del estado también. Se mantienen, pero las unidades del Escuadrón Verde, como se llamó, siguen en circulación en la ciudad de Guadalajara y los municipios obligados, donde circulan por la vialidad y hacen la revisión de los vehículos que circulan por las distintas vialidades.
Muy bien, pues entonces, recapitulando, 2024 sigue el programa.
Igual.
Aunque sea 2024 año electoral, el programa sigue, las sanciones siguen, todo exactamente igual.
Todo igual.
Perfecto. Déjame empezar ya con las participaciones del público. Yo tengo más puntos de vista, pero la verdad es que si no, no le doy salida a lo que el público está opinando. Claro. Por acá nos dicen Carmen Priso. Para empezar, a los de Movimiento Inmobiliario les vamos a mandar a hacer un manicure para que se corten las uñas porque no hayan cómo exprimir a la gente. Su programa es meramente recaudatorio y no hay verificación. Es lo que nos dice Carmen Priso. Que ese es un gran debate, Javier, sobre el tema de que es el programa recaudatorio realmente, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un programa que le cuesta a quien tiene un auto y es parte de la responsabilidad de tener un auto, ¿no? Así como tenemos que pagar sanciones por pasarnos un auto alto, pagar el seguro, pagar el mantenimiento, pues también validar que nuestro auto está en condiciones de circular.
Por acá nos dice Ernestina Cárdenas, los invitados están haciendo el proceso de la calidad, pero ocasionan contaminación con reducir calles con las ciclovías y el cierre de algunas, y la verificación es recaudatoria, solo se benefician algunos, dice Ernestina Cárdenas. Don Adolfo Chiqueldruber nos dice, se sanciona al dueño del automóvil y no al automóvil, es lo que nos dice don Adolfo.
Pues se sanciona el automóvil, la sanción se hace al vehículo con sus placas, número de serie y demás, pero obviamente quien paga pues es quien sea el dueño final, ¿no?
Por acá nos dice Rubén Torres, a mí me parece bien arreglar coches y no contaminar, pero el gobierno hace sus triquiñuelas para robar. Se deberían de interesar por el medio ambiente, deberían de hacer la afinación obligatoria en todos los talleres y no solo unos cuantos, a todos que revisen, y no solo el gobierno del estado, sino que también supervise el municipio, es lo que nos dice Rubén Torres. Es la aportación de él. Permítanme por decir, también podemos por acá, dice, aquí está el nombre, don Seferino Ortiz nos dice, rechazo total el negocio chueco del ladrón, perdóneme, que no leído bien, don Seferino, como le pone, dice, autoritaro, que beneficia a sus amigotes cómplices, nos dice Seferino Ortiz. Rafael Robles dice, hace falta la contraparte del tema, ya que los invitados solo mencionan a su favor las cosas. Don Rafael, la contraparte son ustedes con sus puntos de vista, justamente. No necesito traer a nadie más, porque imagínense de dónde saco quien representa a toda la voz de los 2.7 millones de automovilistas que somos. Imagínense, la voz de la contraparte oficial son justamente todos ustedes con sus participaciones esta mañana. Y créame que en este espacio, don Rafael, hay libertad de expresión, ¿eh? Nadie tiene la verdad absoluta y con mucho gusto comparto sus puntos de vista. Dice por acá, Sí a la afinación, no a la verificación, no nos deja su nombre. Buenos días, soy la señora Gloria, ¿me pueden hacer la verificación? Pregúntame de la que sea. Dice, ¿me pueden hacer la verificación sin tener que firmar el desistimiento de alguna responsabilidad para el centro de verificación?
Sí se puede hacer la verificación sin esa firma. A ver, lo que dice la firma es que estamos entendiendo el documento, que estamos entendiendo lo que va a suceder en el centro de verificación, porque eso es importante, ¿no?
Es que nos dice la señora Gloria, dice, tengo desconfianza de que le provocan alguna descompostura a mi carro, gracias. Si pasa una descompostura, Javier, ¿hay responsabilidad o no hay responsabilidad del centro de verificación?
Sí, todos los centros de verificación tienen que tener un seguro de daños a terceros, en caso de que esto suceda en ellos, para poder también salir al frente de un problema.
Sí, son responsables.
Sí, son responsables.
¿Y cómo procedemos para eso?
Igual se levanta la queja, que es atendida, y entonces se determina el deber de responder ante esta situación.
Sí, porque aquí el juicio de demanda por daño patrimonial no procede en virtud de que el servicio lo está prestando un particular, no el gobierno directamente. Entonces, exacto, ahí no puedo presentar yo mi queja como el tema de los baches.
No.
Pronto. Acá sí, entonces tendría que ser la causa correcta si mi vehículo se descompuso, entonces tengo que presentar mi queja.
Definitivamente
contigo, con ustedes, pues, como instancia gubernamental. Exacto. Y ya ustedes dan seguimiento.
Exacto, se da seguimiento. Existen diversos tipos de contratos firmados con los centros de verificación. Y hay obligación de esta vigilancia por parte de nosotros y seguimiento de estas quejas que se presentan, ¿no? Entonces, sí, con todo gusto, si hay una situación, se puede atender sin ningún problema.
Bueno, ahí lo sabe, señora Gloria, y gracias por comentar ese punto que se me había olvidado cuando estábamos hablando.
Pero dale, no, y ahí hay que también, digo, muchas veces se genera incertidumbre porque se piensa que el vehículo se está haciendo una prueba de manera incorrecta con la aceleración, y eso también sucede que en los vehículos diésel, por ejemplo, se tienen que acelerar al corte de gobernador. Entonces, definitivamente, de manera normal, no manejamos nuestros autos a ese nivel de aceleración porque vamos circulando, pero cuando se hacen pruebas estáticas, sí se acelera lo que podría aparentar de más, pero es simplemente por llegar al punto del corte del gobernador, que eso es lo que se busca para obtener una emisión donde el motor está verdaderamente trabajando. Si fuera en el relenti, en un vehículo parado, pues no tenemos una muestra real, ¿no?
Muy bien, por acá nos dice, señala el funcionario que no hay una sola queja de vehículos averiados, porque no tienen un modelo de gestión que permita interponer esas quejas. Caso contrario, que detalle el funcionario en dónde se encuentra esa ventanilla o trámite y quién es el encargado de resolverla, lo que nos dice Luis Castro.
Sí, claro. A ver, está el teléfono de atención ciudadana.
¿De una vez cuál es?
3326-86-5150, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De entrada, ese teléfono está ahí para ser atendido. Existe la posibilidad también de hacerlo en la Contraloría del Estado, si lo requieren, que es un ente que no está, que no depende directamente de la Secretaría de Medio Ambiente. Ahí también se pueden atender las quejas. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal. Digo, hay distintas instancias que podrían acercarse para hacer la queja. Si desconfían en la directa que es con nosotros, pueden acudir a cualquiera de las otras.
Pero en principio, lo que nos dice don Luis Castro, sí se puede, obviamente, presentar.
Sí
la
se
queja.
Puede.
¿Me generan un número de reporte de
hay
queja?
Un género, se genera ese número. También de manera presencial en el Centro Oficial de Medición en Enrique Díaz de León, el Centro de Verificación 0000, que lo pueden buscar en Google para que les diga la ubicación exacta. Ahí en Enrique Díaz de León, entre Prende San Luis y Vila Camacho, también tenemos una oficina de atención presencial, donde con todo gusto también se levantan las quejas y se hacen los reportes.
Permíteme ponernos ahí, Javier, en razón de lo que nos comentaba por acá el señor Luis Castro. Si yo tengo, a mí me fue mal con mi vehículo, yo creo que se me lo descompusieron o le afectaron algo, y al margen de si pasó o no pasó.
Exacto.
Y quiero presentar mi queja porque te estoy escuchando en Radio Metrópoli, en agenda local, y dices tú que sí se puede, entonces yo quiero tomarte la palabra y quiero presentar mi queja. ¿Qué información debo de llevar para que no me hagan dar dos vueltas?
Sí, una vez. De entrada, bueno, identificar el centro de verificación en donde sucedió, los datos del vehículo se requieren para poder...
O sea, la cita que me dieron, ahí viene todo, ¿no?
Ahí viene la información, en la cita viene la información, y en el resultado, si sucedió esto, que terminó la prueba, viene el resultado. En el certificado, tanto de rechazo como de aprobación, viene especificado la línea de verificación en donde sucedió, la hora en que fue, el técnico que lo atendió. Entonces, esa información es la única que se requiere para hacer la queja.
Con esas dos, yo voy y ya presento mi queja, explico el asunto.
Así es.
Y asumiría yo que hay personal no quise decir capacitado por parte de ustedes, pero hay personal con empatía para tratar de ayudarnos a resolver el tema.
Así es. Y a ver, primeramente se levanta la caja, se recibe la información, se llena un cuestionario con esta información general que estamos pidiendo, donde también tiene que describir que, de qué se trata la queja, ¿no? Si es algo que sucede a menudo, que eso sí sucede en los centros de verificación, es que se quedan prendidos algunos testigos de los vehículos en el tablero. Y estos, de una vez hacer la aclaración, cuando se hace la prueba de verificación de un vehículo, sobre todo los más nuevos con más sensores, donde se simula en los dinamómetros que está circulando, porque un eje está girando pero el otro no, el vehículo obviamente hace un escaneo del sistema y detecta que algo está mal. Y normalmente prende los testigos del control de tracción o los similares. Y estos se atienden de una vez en los centros de verificación. Normalmente los vehículos se le apaga en un par de horas y ya, se concluye, ¿no? Estas quejas o estas situaciones pues están atendidas de manera inmediata en los centros de verificación y no pasa más. Entonces, esto es lo que se hace, se describe cuál es el problema que presenta el auto y entonces pues daremos seguimiento a ella.
Perfecto. Por acá nos dice una pregunta: ¿cuándo deben verificar los vehículos 2023? No me dejas un nombre, pero pues los
el programa prevé que el año en curso el vehículo modelo de ese año no verifica.
Sí, pero ya,
a partir de enero los vehículos 2023 tienen que verificar. Los 2024 pues tendrán su año de gracia por ser nuevos, y hay vehículos 2024 que se comercializaron desde 2023, ¿no? Entonces pues bueno, estarán exentos.
Entonces ya sabe, para quien me está haciendo esta pregunta, a partir de enero los 2023 a empezar también a verificarse. Por acá nos dice, soy José Núñez, una pregunta a su invitado: ¿por qué les da tanto miedo que el automovilista esté presente observando cómo maniobran nuestros vehículos al verificar, y por qué no se nos deja grabar ese proceso? Y no me diga que es por seguridad, que esconden que no quieren que veamos.
Sí, no está. A ver, lo que está prohibido es estar en las líneas de verificación, eso es un tema de seguridad, hay vehículos en movimiento y se están realizando las pruebas, entonces obviamente se tienen que reducir esa posibilidad de un accidente. Se puede ver la prueba de verificación, están las áreas destinadas para verla. A lo mejor en los centros muy grandes y las líneas están muy alejadas, pues no se alcanza a percibir con exactitud lo que está pasando, pero siempre hay una línea que está pegada a donde están las áreas de espera. Ahí se puede permanecer y ver y observar y demás. Grabar tu vehículo, tomar fotos de tu vehículo está permitido.
Sí, lo puedes hacer.
Eso sí se puede hacer. El tema es que obviamente hay personas que no les gustan también que se graben su persona y sus vehículos. Y pues bueno, eso también hay que tenerlo y comprenderlo, ¿no? Tenerlo en mente y comprenderlo.
Pero en principio sí puedo tomar fotografías y sí, claro. Puede grabar todo el proceso.
Sí, sin ningún problema.
Vamos, casi un testimonial de que voy llegando y ahí me la voy llevando.
Y todo muchas personas lo hacen, ¿eh? O sea, no es un caso aislado, se presenta de manera habitual que las personas hacen toma de fotografías y vida.
Perfecto. Por acá nos dice, déjeme ver dónde me quedé, aquí en WhatsApp también.
Telegram. Lo que no se puede es interferir en la labor de los técnicos, ¿no? Eso es que tiene que quedar muy claro.
Perfecto. Por acá nos dice Luis López, dice, ¿qué responsabilidad dan a la mala infraestructura y pésima semaforización de la contaminación en la ciudad? ¿Quién verifica eso?
Bueno, pues eso ya es, no es tema que a mí me corresponda, pero sí se trabaja de manera conjunta.
Pero hay una agencia metropolitana, que se encarga supuestamente del buen flujo vehicular, se supondría. Digo nomás para ahí, don Luis, que se esté enterado. ¿Cómo podemos? Hay otra pregunta, no me dejan su nombre, dice, ¿cómo podemos medir que el medio ambiente está mejorando y qué indicador tiene de mejora en base a los vehículos verificados?
Bueno, esto se va a ver reflejado conforme el programa de verificación avance, y yo creo que lo primero que vamos a notar son la cantidad de precontingencias o contingencias que se generen en el año, ¿no? Es muy pronto ahorita para tener o percibirse con este avance de verificación una mejora inmediata, pero pues lo estaremos viendo más adelante.
Por acá nos dice Rosa Muñoz, ¿me pueden informar? Pregunta, si hay algún taller autorizado para cambiar un vehículo que usa gasolina, cambiarlo a eléctrico.
No, de eso la verdad que el gobierno no tiene absolutamente nada que ver.
Y también dice, bueno, también te pregunta que si ustedes sancionan a quienes truenan cohetes, que por qué dan permisos para eso.
Nosotros no, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente sí lo hace, los municipios también, y están prohibidos.
Por acá nos dice, nos dice Anónimo, dice, el costo de verificación... uno para el gobierno y uno para la empresa. No entiendo bien la pregunta. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Por qué no han sido anunciados los dueños de las empresas?
Toda esa información es pública. está en acceso, las empresas están ahí, o sea, no, nadie está escondido. Sí, incluso los centros de verificación privados tienen el anuncio en su fachada de quién es el dueño, la empresa, y están ahí, ¿no? Entonces eso no está escondido de ninguna manera. Están los contratos, son públicos, digo, no hay nada que esté escondido en ese sentido.
Por acá lo dice Juan Pérez, ¿todavía puede uno verificar un vehículo viejito para el año que sigue con este programa? Porque si no pasa mi carro para el gobierno será chatarra y nos darán 20,000 pesos. Y eso no gustaría ni para el enganche de uno nuevo.
No, ese es otro tema también importante para recalcar. Los vehículos antiguos se verifican igual que los nuevos y la norma establece los procesos de verificar los autos según su año y configuración. Hay vehículos y tenemos todos los registros de vehículos muy viejos que han pasado las pruebas de verificación sin ningún problema. Todos están en mantenimiento preventivo que se ha hecho a lo largo de los años, ¿no? Llevar un vehículo viejo a un estado óptimo para poder pasar una prueba, pues es más complicado si no se le ha hecho nada a lo largo de la vida. Pero entonces sí pueden verificar. Los vehículos que no pasen no se consideran chatarra. El programa de chatarrización es una opción para quien tiene un vehículo y decide que ya no le va a invertir dinero y que ya no está en condiciones de llevarlo a excelentes condiciones de circulación.
Había una que aquí se me perdió por andar moviendo entre WhatsApp, Telegram y llamadas al público. Una persona que está diciendo que tenía cita a las 10 de la mañana, no nos dice ni el centro de verificación ni el día, que tenía cita a las 10 de la mañana, que llegó, había muchos carros y que lo atendieron hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo se controla eso?
Hay un tema y seguramente sucedió entre los últimos días del mes. Cuando reprobamos la primera vez y nos dan la segunda oportunidad, tenemos hasta el día último del mes para acudir. Y lo que se está presentando...
Sin cita,
exactamente, esa es la clave, sin cita. Entonces lo que está presentando es que todos los vehículos llegan el último día del mes a querer hacer su segunda oportunidad y se está saturando. Es un tema que ya estamos trabajando para tener y facilitar a los que tienen cita su atención sin dejar de atender a los que no tienen cita.
Y a lo mejor no quiero complicarles a ustedes mucho y menos a los radioescuchas que están citados. No hay manera que para el próximo año, porque todavía no corren las citas 2024, que dejen un centro específicamente para esos casos.
La segunda prueba tiene que ser en el mismo centro donde fue aplicado, pero trabajaremos con la disponibilidad de citas para esos últimos
bueno,
días.
Bueno, muy bien. Por acá nos dice Nicolás Cerro Ramos, dice, primero verifiquen el parque vehicular del transporte público y vehículos oficiales del gobierno. Uh-huh. Yo no veo calcomanías de verificación en esos vehículos. ¿Sí se hace?
Sí se hace. Son dos casos específicos, transporte público y flota del gobierno del estado. Ambos están están en supervisión. Transporte público, trabajamos de manera coordinada la Policía Vial, la Agencia Aire, la Secretaría de Medio Ambiente y por parte de la Secretaría de Transporte, el área de transporte público, que hacen inspección de transporte público, y hay operativos específicos para la vigilancia en cumplimiento del programa para el transporte público, y lo mismo sucede con el gobierno del estado. El gobierno ha cumplido con la verificación y justamente lo decía hace poco el secretario de Administración, pues está trabajando en el año que sigue el planteamiento de cómo renovar la flotilla.
Nos escribe Silvia desde Pasadena, California, Silvia desde Pasadena, California, nos dice, el programa de Jalisco es recaudatorio, acá no nos multan, pagamos la tenencia $60 y la verificación se hace cada 2 años, nos entregan el ticket de cada año, las máquinas verificadoras que tienen allá en Pasadena, California, dice, son las que descacharon a Estados Unidos. Ah, no, las que tenemos acá en México son las que mandaron de Estados Unidos, que ya descartaron en Estados Unidos, perdón, ya leí bien, que ella, Silvia, ya lo vio. Rosy Fregoso dice, invitado, ¿ha visto hacer descuentos con el INAPAM? Más bien pregunta que si hacen descuentos a la gente de INAPAM, tenga la tarjeta o no tenga para la verificación, que haya apoyos adulto mayor.
Ah, no existe ningún descuento para de este tipo.
¿Y
ninguno?
¿Considerar?
Podría, digo, no me corresponde, la verdad que justo lo que decíamos, el Congreso es quien determina los costos y en todo caso...
Pero yo no sé, si se lo plantean ustedes al secretario ahí, a Juan Partida, y Juan Partida se lo manda a Claudia Sala, seguramente puede hacer algo, ¿no? Es importante, yo creo, ¿no? Héctor Mora dice, el invitado, ¿qué es más importante para usted, la verificación vehicular o investigar a quien incendia bosques y la tala de árboles para la siembra de aguacate como en San Gabriel y el uso de suelo en el terreno de primavera? Los delincuentes son los que autorizan el uso de suelo después de una tragedia, ejemplo, en Bosque de la Primavera. Es lo que nos dice don Héctor Mora. Híjole, se me está yendo el tiempo y quedan muchas participaciones, déjeme apuro. Teresita López, yo estoy de acuerdo con todo lo que se tenga que hacer para mejorar el medio ambiente y el apoyo. Lo que no estoy de acuerdo es que solo el gobierno y una de las empresas se benefician. No hablen de verificación a todos los talleres. Solo unos cuantos y los que viven fuera tienen que venir a Guadalajara. Es una violación a la libertad de tránsito el que tengan que pedir permiso, se refiere a las placas.
Al pase de estancia temporal.
¿Eso va a también seguir en el 2024?
Sí, sigue el pase de estancia temporal. Sigue, que justamente es el aviso de que no eres de un área obligada y pues puedes circular sin verificación.
Porque dice, el Centro de Verificación de Enriquez de León, más bien te pregunta, si en el Centro de Verificación, Leticia Martínez, perdón, pregunta, si en el Centro de Verificación de Enrique Díaz de León está en servicio.
Sí, está en servicio. Tenemos una obra afuera, está en la repavimentación de Enrique Díaz de León. Está abierto. Hay que tener paciencia, hay que ir con un poquito de tiempo, pero el centro de verificación.
Pero paciencia
está
por la obra, ¿verdad?
Por la obra vial, exactamente.
Ok, por ejemplo, dice Anónimo, dice la verificación robatoria es para engrosar las billeteras del amo de Jalisco, lo deberían de quitar como lo dio anuencia la UDG, que ya se va el gobernador y se quiere llevar todo. Benjamín García pregunta, ¿los automóviles híbridos se deben de verificar? ¿Los eléctricos también?
Los híbridos eléctricos no verifican. Hay híbridos que son de gas natural o gas LP y gasolina, esos sí verifican. Y los 100% eléctricos tampoco verifican.
Estamos ya en las últimas preguntas. Bueno, felicita el programa también, don Benjamín, muchas gracias. Bueno, dice, solo para cultivar a su invitado, el coche causa el 13% de la contaminación ambiental y el 56% la industria. Esto es solo recaudatorio. A este gobierno solo interesa el dinero y no el medio ambiente. Un ejemplo son las industrias que contaminan el río Santiago. Eso se hace de que no pasan nada en Greenpeace. Yo he hecho estudios sobre el agua y el gobierno y no hizo nada. Además, un autobús contamina más que un vehículo, dice Leti Navarro. Y ya casi la última. Me están diciendo, Vane Vega, pronto alivio para el 24. Sí, se nota un poco la garganta, ¿verdad? Andamos ahí un poco molestos de la garganta. Gracias. Y pregunta, mis abuelos tienen un carro 2007 Toyota. ¿Tiene que preocuparse? Este sí pasó, está impecable y poco uso, gracias. ¿Tendré que preocuparse para el 2024?
Pues hay que volver a verificar en el momento en que le corresponda, sí.
Bueno, pues prácticamente el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos.
Al contrario, Enrique.
Una disculpa, amigo, reescuchas a todos los que no alcancé a sacar sus llamadas al aire, pero pues ya estamos a segundos de terminar. Gracias, muy buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana.